De lunes a viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, punto de encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos. Amante Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poder desarrollar esta programación que sea de tu agrado y de bendición. Dame fluidez de palabra y que tu espíritu siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos está en nuestra sintonía, para que tu palabra penetre en lo más profundo de cada uno de nosotros y podamos entender el mensaje y podamos aceptarlo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En el inicio de nuestra programación, reciban cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, mi cariñoso saludo de bienvenida, esperando que todo lo que vamos a compartir sea realmente de bendición para su vida. Anoche, por la gracia de nuestro Padre Celestial, iniciábamos la meditación del mensaje a la Odisea, pueblo del juicio o pueblo juzgado. Eso es lo que significa la palabra Laodicea, pueblo del juicio o pueblo juzgado. Hoy, en estos mismos momentos, por la misma gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a proseguir un poco más con este maravilloso mensaje de este libro profético por excelencia, como es el Apocalipsis, un libro revelado y que depende también de cada uno de nosotros el deseo de poderlo estudiar para poder recibir esas siete bendiciones que hallamos en él y que todo está condicionado a la respuesta de cada uno de nosotros. El mensaje a la Odisea es muy importante para cada uno de nosotros, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Muy importante. Si lo estudiamos sin prejuicio, nos daremos cuenta de nuestra triste condición. Yo pienso, y lo he dicho alguna vez, que el diablo es muy astuto y puso en la mente de muchos decir que el libro de Apocalipsis es un libro sellado y que no se puede entender cuando en realidad comienza con la revelación. Por lo tanto, es un libro revelado. Lo que hallamos en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, es precisamente todas las obras que Satanás está haciendo para que usted y yo nos perdamos. Así de claro, hermano y hermana, no conocer el Apocalipsis es estar en las manos de nuestro enemigo, que no desea que comprendamos este libro profético para el tiempo del fin y sigamos tranquilamente el curso de ir pasando días, semanas y años hasta que termine nuestro tiempo de gracia, precisamente por no conocer el libro de Apocalipsis. Y concretamente relacionado con este mensaje a la Odisea, pueblo del juicio o pueblo juzgado, es un mensaje que cuando lo analizamos fríamente, nos damos cuenta que revela nuestra triste condición de ser laodicense. Y es por eso que el enemigo no desea que usted entienda el Apocalipsis para que usted siga siendo laodicense o para que yo siga siendo laodicense y termine nuestro tiempo de gracia y seamos vomitados como hallamos en el capítulo 3, verso 16. El mensaje a la Laodicense, repito, revela nuestra triste condición, porque es la triste condición de todos cuantos decimos que somos su pueblo, porque es el último mensaje de los siete y por lo tanto es un mensaje para nuestro tiempo del fin, porque es un mensaje para hoy que estamos en el tiempo de ser juzgados. Por eso Laodicea, pueblo del juicio o pueblo juzgado, porque este movimiento del tiempo del fin tiene que hablar acerca del juicio. Temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No entender el Apocalipsis es ir caminando ciegamente por esta vida sin conocer el rumbo a donde vas. Así es, hermana y hermana, así es. Nuestro celular, más 54 11 3865 8759. Y lo primero que nos dice en este mensaje a Laodicea, después de presentarnos al autor del mismo, después de demostrarnos quién es el que da el mensaje a Laodicea, el mismo Hijo, porque no hay nadie más, nos dice en el verso 15, yo conozco tus obras. ¿Qué obras? ¿Será que somos ociosos en la viña y no estamos trabajando ni produciendo frutos para el reino de los cielos? ¿Será que nos han acostumbrado a estar calentitos en el banco? Como yo digo, a calentar simplemente banco y no a preocuparnos para trabajar, para producir frutos de personas convertidas para el reino de los cielos. ¿Será que somos ociosos y en lugar de estar trabajando para el reino de los cielos, estamos pensando solamente en trabajar para poder mantener nuestra familia, cuando vemos que nuestro tiempo de gracia se nos está acercando y se nos está terminando? ¿Estará sucediendo lo mismo que le pasó al pueblo de Israel de antaño? Yo creo que sí, mi querido hermano y hermana que me escucha. Porque lamentablemente nos hemos vuelto ociosos en la viña. Y no estamos trabajando ni produciendo frutos para el reino de los cielos. ¿En qué empleamos nuestros talentos? ¿En qué los empleamos? ¿En trabajar más? ¿En hacer que nuestros hijos que tienen buenos talentos los desarrollen para tener actividades o cualidades para este mundo? ¿Empleamos nuestros talentos simplemente para gratificar nuestro ego, para aparentar delante de los demás, yo soy fulanito, tengo esto, tengo esto, tengo este don, tengo lo otro, soy licenciado, soy maestro, soy pastor, soy reverendo? ¿En qué empleamos nuestros talentos? ¿Para satisfacer nuestro ego? ¿Para dar a nuestra familia una situación terrenal mucho mejor que la de otros? ¿Es eso estar trabajando para producir frutos para el reino de los cielos? ¿Estamos realmente produciendo frutos para el reino de los cielos? ¿O somos ociosos y finalmente perdidos por no llevar frutos para la gloria de quien dio su vida por nosotros. ¿Está moralmente dedicado nuestro tiempo a esa obra de evangelización, tanto a nivel personal como a nivel familiar, para poder también motivar para que otros sientan ese mismo deseo y al dejar de ser ociosos podamos estar trabajando en la viña de Elohim para poder llevar frutos para la honra y la gloria de su nombre? Yo creo, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que debíamos también meditar, aprovechando que el mismo Redentor me dice, yo conozco tus obras, debiéramos meditar en la parábola de los talentos que hallamos en Mateo capítulo 25. Allí en el capítulo 25, versos 14 en adelante, nos dice, y lo voy a resumir para poder tener tiempo para desarrollar algo más profundo en yo conozco tus obras. Nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yo debo de entender quién era ese hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién era ese hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes? El Redentor del mundo. ¿Quiénes eran sus siervos? Cada uno de nosotros. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. A todos dio 5 talentos, 5 a 1, 2 a otro y 1 a otro, de acuerdo a su capacidad. Todos tenían talentos, todos tenían dones. No hay ningún ser humano que no tenga talentos para ponerlo a trabajar en la obra del Maestro de Galilea. No hay ninguno, porque todos tenemos mente, pensamiento, raciocinio, para poder ver que tenemos como mínimo 1 talento. Y cuando analizamos, nos damos cuenta que tenemos más de 1 talento. El problema es que hemos sido ociosos y no hemos desarrollado esos talentos para que puedan producir frutos para el reino de los cielos. Nos dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó también otros 2. La clase representada por estas personas que recibieron estos talentos no eran ociosos. Estaban trabajando en la viña, produciendo intereses a esos talentos que habían recibido cuando el hombre, el Redentor del mundo, se fue lejos y nos dejó a nosotros, sus siervos, talentos para que fuesen trabajados en su obra. Nos dice la Escritura, en el verso 19, después de mucho tiempo, vino el amo de aquellos siervos, después de mucho tiempo vendrá nuestro Redentor y arreglará cuenta con nosotros. Dice el verso 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, amo, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué escuchó? Verso 21, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo. La recompensa por no estar ocioso fue: entra en el gozo de tu amo. ¿Por qué? Porque fue un siervo fiel. Recibió unos talentos, recibió unos dones, los puso a trabajar, esos talentos produjeron fruto, y fruto de ese mismo fruto, por decirlo así de alguna manera, recibió el para bien y escuchó: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo. Nos sigue diciendo el verso 22. Aquel que había recibido dos talentos, le dice: dos talentos me entregaste, aquí he ganado otros dos talentos sobre ellos. ¿Qué escuchó? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo. A mí me está revelando esto, hermano y hermana, que no es la cantidad de dones o de talentos que podamos recibir, pensar que el otro tiene más cualidades que yo, el otro sabe más que yo. No, no tiene nada que ver con eso. Es con esa buena disposición que el que sabe que solamente tiene dos talentos, que aparentemente tiene menos cualidades que aquel que recibió cinco, no se siente inferior a él, sino todo lo contrario, puso a trabajar esos dos talentos, se convirtieron en cuatro, dos que había recibido más dos que él ganó, son cuatro, y escuchó las mismas palabras que aquel que había recibido cinco talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo. Así como estas dos clases de personas recibieron una bendición: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo. Veamos qué ocurrió con aquella persona que podemos ser nosotros mismos, que recibió un talento, pero que por ser ociosos en la viña no lo ponemos a trabajar, y por lo tanto no ha habido un fruto que podamos presentarle al dador de la vida. Y en ese pasaje de Mateo 25, verso 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo: amo, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, creo que deberíamos meditar en esta parábola de los talentos. Las dos clases de personas anteriores sabían que su amo no era duro y que no sembraba o no segaba donde no se había sembrado. Porque el Redentor del mundo es amor. Y ese mismo amor debe de haber impregnado nuestra vida para que esos talentos que Él nos ha dado fueran puestos a trabajar en la viña para producir frutos en su viña, no en una iglesia, en su viña, para la honra y la gloria de su nombre. Pero este hombre, esta persona, que quizás estaba molesta porque solamente había recibido un talento, cuando otros habían recibido 2 y otros 5, no hizo nada. No hizo nada. Era un ocioso en la viña. Escondió el dinero, escondió el talento y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Un talento me diste, un talento te doy. No he hecho nada más por ti. ¿Qué escuchó? Veamos el verso 26. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, debías haber dado mi dinero puesto a trabajar, habías tenido que trabajar en lugar de estar ocioso, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. La sentencia fue, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, verso 29, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30. Y al siervo inútil, al ocioso en la viña, aquel que teniendo talentos, porque todos tenemos talentos, no los ponemos a trabajar, por temor, por lo que fuera, al que no trabaja para el maestro, al que no pone su talento a trabajar, el que sigue siendo ocioso y no hace nada para el maestro de Galilea, las palabras que hallamos en el verso 30 son para él o para nosotros. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo conozco tus obras, mi amado hermano y hermana que me escuchas. El mismo Redentor del mundo dice, yo conozco tus obras. No estás empleando los talentos que yo te di para el avance de mi obra. Te has vuelto ocioso. Solamente te estás preocupando por ti. El mensaje de la Odisea me dice, yo conozco tus obras. No te engañes, laodicense. No te engañes, laodicense. Debemos poner a trabajar los dones, los talentos que hemos recibido para Él. No para una iglesia terrenal, para Él. Para que las personas sientan deseo de acudir a Él, al trono de su gracia, para hallar perdón por sus pecados y se conviertan en obreros activos trabajando en la viña para Él. Yo conozco tus obras. Será también un mensaje para todos los que hemos tenido la oportunidad de tener gran luz y sin embargo no la estamos apreciando. Será también un mensaje para nosotros que tenemos la oportunidad de tener gran luz a través de su palabra y sin embargo por no estudiar la Escritura no la estamos apreciando. Y en lugar de andar en la luz, seguimos en las tinieblas del pecado. Porque la luz me revela las tinieblas del pecado. Y si ando en la luz, debo ser un trabajador en la viña del Maestro de Galilea. Yo conozco tus obras. ¿Será que nos falta el amor hacia nuestro Padre Celestial para guardar el primer gran mandamiento, que de él depende toda la ley y los profetas, que es amarle y guardar los primeros cuatro mandamientos de esa ley en la que muchos desprecian por no entender el plan de la salvación? Dice, no, yo amo a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, en ese primer mandamiento me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En primer lugar me dice, no hay Trinidad. No hay un tercer Dios para nada. Por lo tanto, si seguimos diciendo, no, yo amo a Dios, estoy violando el primer mandamiento, porque el mundo cristiano en su mayoría está adorando a un tercer Dios, y el primer mandamiento me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No está diciendo delante de nosotros, delante de mí. No te harás imagen, eso sí, no somos idólatras. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Y el cuarto mandamiento, el más pisoteado de toda la cristiandad y de toda la humanidad, es el sábado. ¿Cómo yo puedo decir amo a Dios cuando estoy violando su ley? ¿Cómo puedo decir yo amo a Dios cuando estoy violando dos de esos cuatro primeros mandamientos que indican mi relación con Él? Yo conozco tus obras, nos dice el mismo Redentor del mundo. ¿Cómo puedo amar yo a Dios si estoy violando sus mandamientos? Que en sus mandamientos, al obedecerles, estoy permitiendo que su carácter entre a formar parte de mi vida, para no seguir siendo ocioso en la viña, sino trabajando para dar frutos para la honra y la gloria de su nombre. Vemos que ese amor a Dios es un amor ficticio solamente de palabras y no de hechos. Porque si lo analizamos bien fríamente, nos daríamos cuenta de nuestros errores doctrinales y el mensaje de la Odisea, el mensaje para cada uno de nosotros, es precisamente para que podamos descubrir cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestros errores, cuál es nuestro orgullo denominacional, para que acudamos al trono de la gracia y podamos abrirle nuestro corazón a Él, porque Él dice, yo conozco tus obras. ¿Será que nos falta también, por tanto, el amor hacia nuestro prójimo, preocuparnos de él, atenderle en sus necesidades? Y más en esta pandemia tan largamente, ya llevamos medio año, nos estamos preocupando si realmente al hermano tiene necesidad de algo. ¿Tiene necesidad de que alguien le visite para dejar la soledad? ¿O para poder compartir palabra de vida? ¿Para poder sentir el aliento para proseguir adelante? Darle de comer, porque a lo mejor igual tiene problemas de económicos y posiblemente no tenga recursos para poder comer, nos estamos preocupando de él. Es muy fácil decir, no, yo amo a mi prójimo. ¿Te estás preocupando de él? ¿Estás en condiciones de salir de tu casa y visitar a aquel hermano o aquella hermana y compartir con él o con ella un rato y ver si realmente tiene necesidad de algo para poderle suplir esa misma necesidad de la cual él pueda carecer. Yo conozco tus obras. Nos estará faltando el amor hacia mi prójimo, que es el segundo gran mandamiento de los dos, que depende toda la ley y los profetas. El Redentor del mundo nos sigue diciendo, hermano y hermana, hoy, a la 1:00 de la tarde, hora de Argentina, en este jueves 10 de septiembre, yo conozco tus obras. ¿Cómo decir yo amo a Dios, mientras por otra parte no amo a mi prójimo, al no interesarme por él, al no preocuparme por él, al no atenderle en sus necesidades, al seguir cómodamente en mi casa, esperando que alguien venga a visitarme, o quizá pensando, estoy solo, estoy sola, nadie me viene a visitar, salga usted y visite? Póngase en acción, comience a trabajar para la viña y salga del estado ocioso que reprende aquel que dice, yo conozco tus obras. ¿Cómo poder decir, yo amo a Dios, mientras no me preocupo de mi prójimo? Mientras no me preocupo de mi hermano, si no amamos a nuestro prójimo, porque el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Las palabras son muy bonitas, yo amo a mi prójimo, ¿te estás preocupando de tu prójimo? Yo amo a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Cómo podremos amar a Elohim, a quien no hemos visto, si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos? Yo conozco tus obras. Y él nos dice, Laodicense, vosotros sois oidores de la palabra, pero no sois hacedores de la palabra. Y a mí esto me sacude tremendamente, hermano y hermana, porque yo no quiero ser oidor tan solo de su palabra, quiero ser hacedor de su palabra, tal como hallamos en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los que serán justificados? ¿Los que están violando la ley? ¿Los oidores o los hacedores de la ley? ¿Los que son obedientes a la ley? La Escritura es clara. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim. Si no son justos, es porque son injustos, y el injusto es pecado. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Los obedientes a la ley serán justificados. Aquellos que vayan en contra de la corriente popular, aquellos serán justificados. Justificados. Y en Tiago capítulo 1, verso 22, nos dice también lo mismo, ¿no? Tiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El testigo fiel y verdadero nos dice, yo conozco tus obras. Eres un oidor de la palabra simplemente y te estás engañándote a ti mismo, porque no solamente tenemos que ser oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra para ser obedientes y en la obediencia poder ser justificados. Yo conozco tus obras. Debiera de despertar en nuestras conciencias la realidad de nuestra vida, mi amado hermano y hermana que me escuchas. Somos laodicenses por naturaleza. Somos indiferentes por naturaleza. Somos prepotentes, espiritualmente hablando, muchas veces por naturaleza. No sabemos nada, pero nos justificamos sabiendo. Somos, en definitiva, tristemente laodicenses. Y Él nos dice, yo conozco tus obras. Él nos conoce mucho mejor que nosotros, hermano y hermana que me escuchas. Si no estamos realmente convertidos, y la conversión no es un sentimiento, la conversión no es simplemente oír la palabra. La conversión es vivir de la palabra. Es ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. Y a muchos les gusta oír, pero no les gusta obedecer. Por lo tanto, no pueden ser justificados, porque la justificación viene cuando uno se convierte en hacedor de la palabra. Hacedor significa obedece a la palabra, vive de la palabra, y entonces deja de ser un gentil para convertirse en una persona convertida, y la persona convertida pone sus talentos a trabajar. La conversión no es un sentimiento, sino una acción que me tiene que llevar a la obediencia a todos los mandamientos. Es la prueba de un verdadero arrepentimiento que nos tiene que llevar al abandono de nuestros pecados. Arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento me tiene que llevar al abandono del pecado, y en el bautismo, habiendo renunciado a mi viejo hombre, a mi vieja mujer, haber muerto al pecado, salir de las aguas totalmente purificado, totalmente justificado, habiendo sido perdonados, y recibir el don del Espíritu Santo para vivir una vida de santidad, para vivir una vida de completa obediencia a los mandamientos del Creador, viviendo de la palabra y no ser tan solamente oidor. Nuestro corazón, mi querido hermano y hermana que me escuchas, no es de fiar. Vivimos de sentimientos. La persona que no está realmente convertida vive de sentimientos, porque tenemos un corazón no convertido. Y por lo tanto, como hallamos en Jeremías capítulo 17, verso 9, que muchos no lo quieren reconocer, pero encaja perfectamente con este mensaje, yo conozco tus obras. El mismo espíritu que habló a Jeremías, el mismo espíritu que nos está hablando hoy, el espíritu de nuestro Hijo, perdón, de nuestro Salvador, del Hijo del Padre, es el que nos dice a ti y a mí. En palabras que hallamos en Jeremías, capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero a pesar de esas evidencias y a pesar de estos mensajes de amonestación que tenemos en la Escritura, nosotros tenemos tanta presunción que decimos, no, yo conozco mi corazón, yo sé lo que hay en mi corazón. La Escritura me dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente una persona convertida no se fía de su corazón y deposita toda su vida, todos sus movimientos, todas sus acciones, todo lo que tenga que hacer, no en su corazón, las deposita en aquel que puede romper nuestro corazón para ser ablandados, para poder ser dirigidos por él. Muchos jóvenes, chicos como chicas, dicen que aman a su compañero y a su compañera, a los novios, cuando son novios, y se casan porque dicen en su corazón, sienten que le aman. ¿Verdad? ¿Acaso no ha sucedido eso con nosotros? ¿Pero qué sucede tan pronto como se casaron? ¿Qué sucede cuando convivieron juntos? ¿Qué sucede cuando empezaron a ver los defectos o las malas cualidades de uno o del otro? Se dieron cuenta de que no era realmente amor, porque dejaron de amarse. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo conozco tus obras. Son palabras del testigo fiel y verdadero. Son palabras que dijo el autor de la creación. Son palabras de aquel que creó al hombre, de aquel que conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, y en este tiempo del fin nos dice a ti y a mí a través de estas ondas radiales, yo conozco tus obras. Pero permíteme que te diga, mi hermano y hermana que estás en estos momentos en nuestra sintonía, a pesar de nuestra triste condición, hay esperanza para el laodicense, como lo vamos a seguir estando desarrollando a partir de mañana en nuestro próximo programa, si nuestro Padre Celestial así nos lo permite. Medita, medita tranquilamente, sin prisas, las palabras que dijo el Redentor del mundo. Yo conozco tus obras. Él te conoce, hermano y hermana, y Él me conoce a mí. El problema es que yo no me puedo conocer, y tú tampoco te puedes conocer, y pensar que somos realmente tristes y miserables por ser laodicenses. Pero si queremos salir del estado deprimente del laodicense, hay esperanza, que lo vamos a estar compartiendo, desarrollando en nuestra programación de mañana. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta parte importante del mensaje a la Odisea. Yo conozco tus obras, deseando, Padre, sentir realmente nuestra necesidad de ti, para que no seamos tan solamente oidores de tu palabra, seamos hacedores, y surja desde lo más profundo de nuestro ser ese deseo de amarte, guardar tus mandamientos que hemos tan pisoteado y violado, para poder ser justificados por la gracia de Yeshua morando en nosotros, y tú nos des una vida nueva conforme a tu voluntad, saliendo del estado laodicense para formar parte de tu pueblo, del remanente de este tiempo del fin. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi súplica, porque te la presento no porque en mí haya mérito alguno, sino por los méritos de tu Hijo amado, que dejó su trono de gloria y vino aquí a esta tierra a dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas, y si permitimos seguir sus pisadas, Él transformará nuestra vieja naturaleza en una nueva para poder vivir junto a ti y a Él por toda la eternidad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De lunes a viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, punto de encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos.